0054. Quédate en casa, que juntos lo estamos logrando.
Universo.
Todo pinta
bien. Seguí a Radio M en sus formatos digitales.
Bueno, algunos, ya voy con Mauro, que lo tengo ahí enganchadito. Sí. Dame 30 segundos, Mauro, que no quiero dejar de nombrar a la gente que está conectada a las aplicaciones y las plataformas. Dale. De Radio M. Mirá, vamos a empezar de nuevo. Pará, tengo gente de Tostado, de Santa Fe Capital, de San Justo, de Vera, de Recreo, de Reconquista, de San Cristóbal, de Ituzaingó, provincia de Corrientes, de Calchaquí, de Córdoba, de Rafaela, de Pampamayo, Tucumán, de Gualeguay, Entre Ríos, de La Prida, Buenos Aires, de Orán, Salta, de Estados Unidos, Pensilvania, de Paraná, Entre Ríos, de San Cristóbal, bueno, desde
Intillaco,
Florida, Buenos Aires, Intillaco, de Corrientes, ay, no, se me fue para hablar, Vicente López, Buenos Aires, de Bécar, Buenos Aires, me dijeron que el de Pensilvania, Estados Unidos, está clavado todos los días con Carlito Meado y arranca.
También.
Así, un gran saludo.
Qué bueno, el nombre necesitamos.
A la gente que se engancha de todos lados, a través de la aplicación.
Gracias.
Mauro González, adelante, Maurito.
Bien, Oscar, como lo habíamos anticipado más temprano, íbamos a charlar con Graciela Brondino al respecto de lo que ha sido a 10 años de aquel ataque que atravesó Marianela. Un día muy muy difícil, una situación muy compleja para ella. Y bueno, hace minutos estoy charlando con ella de toda esta situación. Y bueno, quisiera pedirle una reflexión. Gracias, Graciela, no solamente por recibirnos hoy, sino recibirnos tantísimas veces ante lo que es el caso de Marianela, que como recién charlábamos en la radio y lo anticipábamos, es un caso emblemático que tiene Santa Fe y que muestra lo que es la inseguridad a lo largo del paso del tiempo, no solamente ahora, sino también 10 años atrás y antes, y Marianela está en esos casos emblemáticos, lamentablemente, porque uno no quisiera nunca estar allí, pero Graciela, una reflexión de todo este tiempo que pasó y de lo que genera este tipo de hechos.
Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Bueno, hoy se cumplen 10 años del día, desgraciado día, en que la atacaron a Marianela, para 5 días después terminar muriendo en el hospital Cuyen. ¿Qué te puedo decir? Que hoy los sentimientos que siempre están a flor de piel, hoy todavía lo están un poco más. Y bueno, escribí esa carta que escribí, porque no puedo hacer el homenaje que le hago siempre, la suelta de globos. Y como 10 años me parece una barbaridad para pedir justicia, decidí hablarle a los funcionarios, que son nuestros empleados, porque nosotros los hemos votado, y contar un poco cuál fue mi experiencia y todo el camino lleno de espinas que me tocó transitar. Y por supuesto intenté ser breve, aún así son 6 hojas más o menos, por lo que les quiero decir es que conté algunas cosas, y me pongo a contar todos los avatares que tuvieron los expedientes, tengo que escribir 50.
Graciela, antes cuando hacíamos esta introducción, charlábamos con los chicos en el piso y decía que te tuviste que aprender el código penal, por ejemplo, me lo has dicho varias veces, es así, te tuviste que introducir en un mundo que nunca pensaste que lo podías llegar a hacer.
Sí, me obligaron a hacerlo, porque fíjate vos que el Estado no te protege y luego tampoco te repara. Entonces a vos te quedan dos caminos como familiar de víctima. O te olvidás del caso y tratás de seguir tu vida como podés, o en los casos como el mío, que yo tenía una necesidad imperiosa de que los que mataron a mi hija y destruyeron mi vida entera estuvieran en la cárcel, ponerme yo manos a la obra. Entonces me obligaron a hacer algo que yo no sabía, que yo era neófita en la materia judicial. Yo estudié arquitectura, no estudié leyes. A lo mejor me equivoqué en la carrera. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar en mi vida, hubiera estudiado leyes para ser abogada. Pero bueno, no lo soy, y entonces tuve que ponerme a estudiar y para poder avanzar en el expediente, y de hecho avancé todo lo que no lo hizo la justicia. Si no fuera por mí, el expediente estaría destruido ya, y no existiría ningún responsable ni ningún presunto responsable tampoco. Recordemos que hay uno con sentencia y otro que está esperando que se decida el juzgado de menores a dictar sentencia. Así que no me quedó otra. A eso nos obligan a los familiares. El problema es que no todas las familias pueden hacer lo que yo hice. Yo tenía desde el principio la convicción de que conocía mis derechos, sobre todo conocía cuáles eran los derechos de mi hija, y nunca me amedrenté por tener que ir a hablar con un gobernador, con un ministro, con un legislador, nunca, jamás. Y entonces eso me permitió actuar e ir avanzando poquito a poco, sorteando todos los escollos que se me presentaban, pero no todas las familias piensan igual. Algunos ven un funcionario y es de cuenta que ven a un dios. Y somos personas, ellos son personas, yo soy persona, vos sos persona, y yo luchaba por mis derechos. Entonces con ese estandarte avancé hasta conseguir primero copia íntegra del expediente, cosa que me costó varios años, y cuando la tuve pude ver pruebas fundamentales en el expediente que ellos no habían visto. Eso llevó a la condena de una persona y que el otro esté esperando a ver qué resuelve la justicia.
Con todo este tiempo que ha pasado, con todo lo que ha sucedido, también han llegado mensajes a la radio, por ejemplo, de un caso de un accidente de tránsito en el cual nunca hubo testigos y una familia que se terminó desarmando, inclusive el mensaje lo manda un hermano que es la víctima del el hermano del fallecido, murió su padre hace unos días por el producto de un cáncer que nunca se pudo recuperar de esa situación. En tu caso particular algo parecido te pasó, pero hay un entorno que también sufre demasiado esa muerte y que no se puede recuperar.
Mirá, la muerte de un hijo, sobre todo, yo creo que es la crisis existencial más grande por la que puede pasar un ser humano. Y no todos tienen la fortaleza de soportarlo. Yo vi a mi marido que no como se iba muriendo un poco cada día. Yo intentaba levantarlo y también intentaba levantarme a mí misma, sostener a mi madre, que hoy por hoy tiene 91 años, cuando pasó lo de Marianela tenía 81. Y bueno, mi marido no lo logró. A veces me reprocho que tal vez yo no hice lo suficiente, pero hice todo lo que estaba a mi alcance, mientras también yo pensaba en salvarme, sobre todo con el ánimo de buscar justicia. Es como que si te viniera, yo siempre me lo represento como si fuera un tsunami, ¿no? Que de pronto vos estás tomando sol tranquila en la playa y te llega una ola gigantesca de un momento para otro y te arrastra y vos tratás de asirte a alguna cosa para no perecer en el camino. Y bueno, uno hace no lo que quiere, sino lo que puede en esos momentos. Y sí, yo sé de lo que se trata, lo que vos me estás diciendo. Hace un rato te contaba que habría que ir a la asociación para ver en qué estado están los familiares de víctimas. Los que están vivos, porque algunos se murieron. Hay madres ciegas, otras en sillón de rueda, hay gente que ha muerto. Es decir, te matan un hijo y un poco te matan a vos también. Yo creo que a mí lo que me mantiene viva es, como dijo Juan 23, creo que fue que dijo, la lucha por objetivos inalcanzables ayuda a sobrevivir. Y eso es exactamente lo que para mí representa la lucha por Marianela. Buscar justicia por mi hija, que se lo prometí, y también ayudarme a seguir viviendo a mí, porque cuando estoy luchando, estoy sintiendo como que estoy viva, ¿entendés? Porque si no, ¿qué me queda? Quedarme en la cama a recordar a Marianela, a pensar en Marianela. Tenés días que son horribles de pasar, el día de hoy, después va a venir el domingo, Después va a venir el lunes, donde vos recordás cuando la tuviste que ir a llevar a hablar de paz y dejarla ahí y ver que meten abajo la tierra un cajón con tu hija. Cuando me tocó ir con mi marido a elegir cajón, vos entras a una sala enorme llena de cajón y tenés que elegir el cajón para una hija de 25 años. Navidades, yo antes salía a buscarle regalos a ella y no está más. Cumpleaños, aniversarios, vos quisiera que no existieran nunca más esas fechas. Y las tenés que transitar y las transitas como podés. Es muy duro, solamente al que le pasa te puede entender de lo que te estoy hablando.
Una situación muy muy trágica, difícil. ¿Y con qué la tenemos que recordar a Marianela? Pero no solamente por vos, como madre, recordarla también por lo que representa, porque más allá de lo que pasó, de ese momento trágico, con el paso del tiempo, vos fuiste también la encargada de que hoy, si tenemos que decir Marianela Brondino, sabemos quién es. ¿Cómo la tenemos que recordar a 10 años?
Muchas veces, muchas pienso que si ella tiene la posibilidad de verme en algún lugar del infinito, me debe estar insultando, porque ella, que era una chica que le pasaba desapercibida, ya no le gustaba ni salir en fotos, ni figurar, ni nada, y a veces yo miro para arriba y digo, perdóname, Marianela, porque la conoce todo el mundo. De hecho, me pasa que cuando podía salir, de pronto estoy en el centro y alguien me agarra del brazo y me dice, usted es la mamá de Marianela, o subo el colectivo, se levanta alguien y me dice, usted es la mamá de Marianela, o en las paradas del colectivo, o en la farmacia, donde sea me conocen. Y a conocerme a mí, conocen a mi hija, ¿no? Tenemos que recordarla como una persona extraordinaria. No es que Marianela se haya santificado con la muerte, sino que era una persona con unos valores extraordinarios, muy difícil de ver en otra chica joven los valores que yo veía en ella. Era buena, era aplicada, era responsable, no se metía en ningún chusmerío, no peleaba con nadie. Si había una discusión en casa, agarraba a su lorita, que siempre estaba ahí al lado del freezer, y si iba a su pieza, no intervenía. Y la mataron por nada. Y me pregunto por qué, si le querían robar el bolso, donde llevaba 2 pesos, un pañuelito y la llave de casa, no le interceptaron la moto por delante, no darle el tirón que le dieron desde atrás, hacerla volar por arriba de la bicicleta e impactar la cabeza contra el pavimento, con un ruido que, según me dijo el testigo, es igual al que hace un zapallo cuando uno lo tira y se abre. Ese ruido, aún hoy, yo me acuesto y siento ese ruido en mi cabeza. Bueno, destruyeron una persona de 25 años con todo el futuro por delante, profesional, que se conformaba con trabajar en la panadería del barrio por cuestiones de seguridad, y la mataron por nada. Y cuando la mataron a ella, nos mataron también un poco a nosotros también. Al padre, literalmente, también lo mataron. Y a mí a media, porque yo ya no tengo ningún futuro, no tengo sueños, no tengo nada. Mi único objetivo en la vida es encontrar justicia por mi hija.
Graciela, gracias. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes.
Oscar, María Silvia, Graciela
Brondino. Sí, Mauro. Vos es que la estábamos escuchando con tanta atención y mientras tanto también repasábamos esta carta que ella expone el próximo domingo, porque es lo que están preguntando los oyentes, se cumplen justamente 10 años de este hecho que todos los santafesinos recordamos.
El domingo sería la suelta de globos.
Exactamente, la suelta de globos, que el tiempo lo va a permitir porque hoy las condiciones del tiempo no lo permiten. Pero vos sabés que también me quedaba con esto último que vos le preguntabas, porque hoy la verdad, Graciela, por su lucha incansable, constante, luchando contra viento y marea, ella sola contra molinos de viento, que es lo que escribe en la carta, hace que este tema hoy y que Marianela siga presente. Es muy duro lo que te dijo al final, ¿no? Porque ella dijo, no tengo sueños, no tengo nada. Tiene la lucha que la ha mantenido viva como madre, como una persona que busca justicia. Es terrible al mismo tiempo y es tan noble su trabajo y tan admirable, desde mi lugar, lo digo, desde el lugar de tantos sí. que estarán escuchando, la fortaleza de esta mujer.
Sí, en épocas tan difíciles, ¿no? Hoy le particularmente yo y tantos otros, inclusive ustedes y los que están escuchando, más de uno le quisiera dar un abrazo.
Por supuesto.
En tiempos de pandemia, uno hasta quizás a un padre, una madre, no le da el abrazo, ¿no? Es tan difícil. Y estar con ella, y en un momento también tan difícil, en donde tanto delincuente preso uh-huh. Anda pidiendo por derechos, aquí están los ¿dónde están los derechos de ellos, no?
Exactamente. Bueno, ¿qué? Mauro, excelente el trabajo en esta charla con Graciela. Ella, en parte de su carta sobre el final, escribe: es difícil llegarte a los talones, fuiste un ángel de carácter fuerte que nunca se le conoció enemigo alguno. Si Marianela tenía ese carácter, evidentemente lo heredó de su madre, ¿no? Que es la fortaleza en persona. Así que desde aquí también le mandamos un abrazo virtual, en este caso a la distancia, a Graciela, que sigue luchando y es una gran mujer, por sobre todas las cosas, una gran persona, una gran mujer. Gracias, Mauro.
Un abrazo, hasta luego.
Y nosotros desde aquí aprovechamos para cerrar este bloque enviando también un cariño muy especial como familia de Radio M a la familia de Mariela. Mariela es la esposa de Silvio Quaglia. Silvio es el presidente de Mutual Maestra. En la jornada de ayer falleció María Palacio de